Pues vamos a continuar los estudios en Daniel. Habíamos llegado al final del capítulo 5 y vamos a saltarnos el capítulo 6 de momento, por razones que vamos a ver que son obvias, en cuanto que lo que se relata en el capítulo 7 ocurre durante el reinado de el último rey de Babilonia, Belsasar, el que hemos hablado en el capítulo 5, y lo que ocurre en el capítulo 6, pues ocurre cuando Belsasar está muerto. Pero lo que se nos narra en el capítulo 7 corresponde precisamente al primer año de reinado de Belsasar. Y por tanto, para seguir el hilo de la historia, pues hay que tener en cuenta el testimonio interno de este libro, que nos ayuda a poder interpretar cosas muy importantes dentro del mismo. Así que vamos a leer el capítulo 7, pues casi entero, comenzando en el versículo primero, donde la palabra del Señor dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual saltaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y de gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Vamos a dejar aquí la lectura de la palabra del Señor y la continuaremos cuando hayamos hecho el análisis de esto que hemos leído. Lo primero que hay que notar o tener en cuenta es por qué pasamos de la lectura del capítulo 5 al capítulo 7. Y es sencillamente porque en el capítulo 7 hay un sueño con visiones de Daniel que ocurre durante el reinado de Belsasar, el último rey de Babilonia. Y en el capítulo 6, ya ha caído el imperio babilónico, lo que se relata, y está bajo el dominio de los medas y de los persas. Por lo tanto, por eso enlazamos con el capítulo 7, incluso más adelante, hay otro capítulo que también veremos, el capítulo 8, que lo que ocurre en ese capítulo tiene también que ver con Daniel durante el reinado de Belsasar. Por lo tanto, vamos a ver algunas porciones de la palabra de Dios aquí importantes antes de entrar en el contenido del capítulo 6. Lo primero que llama la atención es que en este capítulo 7, que es un capítulo, digamos, apocalíptico por excelencia, por su contenido, y no solamente es un capítulo apocalíptico por excelencia, sino que es un capítulo también escatológico por excelencia. Es decir, este capítulo es una respuesta a aquella inquietud que tenía el rey Nabucodonosor cuando tuvo su sueño, que se nos relata en el capítulo 2, que dice que estando en su cama le vinieron pensamientos por saber lo que había de venir en lo porvenir, y el que revela los misterios le mostró lo que ha de ser. Si recordamos el capítulo 2, del que hablamos mucho, allí el sueño que Nabucodonosor tiene y que le impresiona tanto que olvida y que quiere que alguien se lo recuerde y además que se lo interprete, el sueño que tiene es el sueño de una imagen muy grande que está constituida por cuatro clases distintas, digamos, de metales. Tiene una cabeza de oro, tiene un pecho y unos brazos de plata, tiene un vientre y unas piernas de bronce, y tiene un vientre y unos muslos de bronce, y luego unas piernas de hierro y unos pies de hierro mezclado con barro cocido. Allí se nos dice que esta estatua fue derribada por una piedra que cayó digamos, de arriba, es una manera de expresarse, del cielo, no por un poder humano, no por mano humana, dice la Escritura, y que cayó sobre los pies de la estatua y se fue desmenuzando toda la estatua. Y la piedra creció y se hizo muy grande y llenó prácticamente toda la tierra. También se nos dice allí que cada uno de esos metales diferentes va a corresponder a cuatro reinos o imperios que va a haber en este mundo hasta que se establezca el reino de Dios. El reino de Dios está allí expresado claramente por esa piedra que va creciendo. La Biblia llama a Jesucristo la roca de la salvación y la roca de los siglos. Y en este capítulo 7 tenemos la misma revelación del capítulo 2. Volvemos otra vez a que Dios utiliza una situación de estado de la conciencia especial, que no le revela esto a Daniel estando despierto, sino que Daniel tuvo un sueño, y durante ese sueño pues tuvo una serie de visiones, de alucinaciones hipnagógicas, de himnos. Himno es una palabra derivada del griego que significa sueño, soñar. Un sueño con una serie de visiones, y una vez que despertó, se nos dice que escribió el sueño. Estas visiones que tuvo, y que hemos leído lo principal de ellas en este capítulo, fue lo que cuando el imperio de Alejandro el Magno tomó el relevo en la sucesión de los imperios y derrotó a los medos y a los persas y tomó la ciudad de Babilonia y todo el imperio babilónico, cuando estuvo en Babilonia, creyentes dentro del ámbito del judaísmo, pero creyentes en el Dios que nosotros creemos, le enseñaron a Alejandro Magno precisamente lo que estaba escrito en este libro, para que se diese cuenta de cómo la palabra de Dios, mucho antes de que él llegase allí, ya tenía de antemano revelado que llegaría un día en que esto ocurriría. Y por lo visto, pues la sorpresa de Alejandro el Magno fue grande. Lo que en el fondo de su corazón meditó no lo sabemos, pero se sorprendió que estuviese la historia escrita de antemano y que se cumpliese esa historia. Él era de cultura helénica, era griego, y los dioses que había en su cultura eran riquísimos dentro de la mitología, pero un dios que hablaba a los hombres y les dictaba la historia a devenir a través de siglos de antemano, pues era un dios que estaba por encima de cualquiera de los dioses, del pabellón de los dioses, del Olimpo, de los dioses griegos que él conocía. Y aquí se repite, en lugar de metales, cada imperio está representado por una visión que tiene que ver con un animal. Y lo primero que ve son cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, que subían del mar. Como aquí no solamente se habla de visiones, sino que se habla también de acontecimientos, sobre todo en la historia de la humanidad, y se ubican además en un lugar determinado del mundo, que controlaban cada uno de los grandes imperios que se fueron sucediendo, pues se ha pensado que todas estas cuatro bestias que ve, que se corresponden con los cuatro tipos diferentes de metales de la imagen de Nabucodonosor, si subían todas del mismo mar, pues, y algunas veces en la escritura parece que es acertado el considerar este mar grande, o en este caso este mar, como que las escenas ocurren en, digamos, el ámbito del mar Mediterráneo y alrededor del mar Mediterráneo. Esto es una interpretación respetable, pero no necesariamente porque diga mar y porque hable de grandes cantidades de agua, tenemos que pensar, a la luz de lo que la Biblia enseña, que mar hay que tomarlo al pie de la letra. Y vamos a ver un ejemplo claro de un libro que en parte es paralelo con el libro de Daniel, pero es un libro del Nuevo Testamento, donde nos habla también de las últimas cosas que ocurrirán en los últimos tiempos. Y ese libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el Apocalipsis de Juan, y en ese libro se nos habla de muchas de las cosas que tenemos en Daniel, y hemos leído en la porción de esta tarde que la cuarta bestia, que representa un cuarto imperio, ahora iremos diciendo los nombres de ellos, tenía 10 cuernos, y que entre estos 10 cuernos apareció un cuerno pequeño, desaparecieron 3, que eliminó este cuerno pequeño y se convirtió en alguien que decía cosas impresionantes contra Dios, que perseguía a los creyentes, que los derrotaba. Ya lo veremos más adelante en su momento, pero esta es una figura clara del anticristo, y del anticristo que ya se anuncia en esta época, y sin embargo parece que el anticristo no vino después del cuarto reino. Si hablamos de la imagen, el primer reino está interpretado por Daniel mismo, que le dice a Nabucodonosor: tú eres esa cabeza de oro. Por tanto, la interpretación del primer reino no tenemos que inventarla, tenemos solo que escuchar la interpretación de Daniel: tú eres esa cabeza de oro. El segundo reino y el tercero lo tenemos interpretado en el capítulo 8. No tenemos tampoco que inventarlo, y es también algo que le ocurre en un estado especial de conciencia a Daniel. El capítulo 8, versículo primero, dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, en el capítulo 7 estamos en el primer año de Belsasar, en el capítulo 8, estamos en el tercer año del reinado de Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, la del capítulo 7, que era el primer año de Belsasar. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que está al sur de lo que hoy es el territorio de Irak, entonces Babilonia, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Hay una diferencia entre el estado de conciencia de lo que vio, que se narra en el capítulo 7, y el estado de conciencia de lo que ve en el capítulo 8. El capítulo 8 no está dormido ni está soñando. Está despierto, pero hay un cambio del estado de conciencia que le permite tener visiones. Y eso es perfectamente posible. Cantidad de gente que tiene alucinaciones y está despierta, no está dormida, ¿no? Si eso se puede ocurrir, pues por un trastorno emocional y mental, pues mucho más fácil que Dios permita que una persona vea visiones. Y no todo el mundo que ve algunas circunstancias en visiones tiene un trastorno mental, ni está mentalmente trastornado, ni mucho menos. Y entonces, aquí se nos dice que ve por una parte un carnero que tenía dos cuernos, ya en su momento analizaremos más esto, y ve a un macho cabrío que viene a luchar contra este carnero y que tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y nos da la interpretación de esto que ve. Dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Bueno, pues ya tenemos la interpretación del segundo imperio. En la estatua se ve el pecho de plata y los brazos de plata. Esto es el imperio medo-persa. Y en la lectura que hemos hecho aquí, pues aparece como una bestia que vamos a ver de qué tipo es. Y dice, y el macho cabrío es el rey de Grecia. Por lo tanto, se trata del imperio greco-macedónico, es decir, de Alejandro el Magno y de su imperio. Es importante tener en cuenta estas cosas porque a la hora de interpretar, para tener seguridad de que lo que interpretamos tiene una base sólida, pues dentro del propio libro de Daniel se nos da la interpretación de cosas que de otra manera podríamos errar en cómo consideramos o interpretamos la misma. Bueno, aquí se habla de cuatro bestias que suben del mar. Decía antes que no necesariamente hay que tomar el mar al pie de la letra. En el libro de Apocalipsis y en el capítulo 13 de este libro se habla de este cuerno pequeño que habla grandes cosas. Vamos a leer. Estamos con Juan, que está en un estado de conciencia que no es el normal. Juan está a la luz de lo que dice en el capítulo primero de Apocalipsis. Dice que yo estaba, dice el versículo 10 del capítulo primero de Apocalipsis, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Bueno, literalmente llegué a estar en Espíritu. Y el sentido es, llegué a estar en una situación de éxtasis. Y por lo tanto, a partir de ahí empieza a haber cosas. Por lo tanto, Dios, que el libro de Apocalipsis es nada menos que la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan, así empieza el libro, sigue utilizando movilización de las partes más profundas del ser humano para revelarse. Y entre otras cosas que ve, pues en el capítulo 13 ve una bestia que coincide con ese cuerno pequeño de Daniel, coincide con el anticristo. El capítulo 13 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos a ver cómo esto coincide con lo que hemos leído en el capítulo 7 también. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león. Es decir, la primera bestia que ve Daniel en el capítulo 7 dice: la primera era como león, con un león que tenía alas de águila, que le quitaron las alas, que se puso en yesta de pie a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Hubo una transformación de la bestia, que de ser una bestia se humaniza. Y esto corresponde con la cabeza de oro. Por lo tanto, este león con estas alas de águila representa el imperio babilónico y al rey Nabucodonosor. Los emblemas del imperio babilónico eran el león y las águilas. El león y las águilas. Con lo que representaban que tenían un poder excepcional. El león como el rey, digamos, de la selva, y las águilas como la reina de todo lo que vuela. Esto eran los emblemas y los símbolos que llevaban los ejércitos y los escudos y todo esto del imperio babilónico. Pues en esta bestia que se ve en el Apocalipsis resulta que es una combinación, por una parte, semejante a un leopardo. Aquí el leopardo es la tercera bestia que se ve, con 4 alas de ave en sus espaldas, que tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Bueno, esto corresponde al tercer imperio. Y hemos visto el tercer imperio en el capítulo 8, que es el rey de Grecia. Por lo tanto, es el imperio greco-macedónico de Alejandro. Pero además, sus pies como de oso. Y resulta que la segunda bestia que ve en este sueño, en el capítulo 7, es un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro y que tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. En esta imagen de la bestia aparece el leopardo, que es la tercera bestia que ve, aparece el oso y su boca como boca de león, que es la primera bestia que ve. Y el dragón, que no estamos ahora con tiempo para eso, pero en el libro de Apocalipsis el dragón es el diablo, pero de manera literal, ¿eh? En el libro de Apocalipsis se le llama el dragón o la serpiente antigua, ¿no? Satanás. O sea que el dragón es el diablo. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. O sea que la bestia que vemos aquí es una combinación de todas las anteriores bestias que se levanta, de todos los anteriores dominios e imperios, para establecer un imperio como nunca lo hubo hasta ese momento. Y esto es algo que corresponde al futuro. Esto es algo que corresponde al futuro. Bien, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. No vamos ahora a entrar en consideraciones, pero esto es muy importante. ¿Por qué un día el mundo entero, de manera mayoritaria, seguirá al anticristo? Porque aquí está el anticristo descrito, incluso está descrito otra bestia que sube, que va delante del anticristo haciéndole propaganda, a la semejanza como Juan el Bautista iba delante de Jesucristo diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, por tanto arrepentidos, y predica el bautismo de arrepentimiento para la remisión de los pecados. Por tanto, el Mesías tiene un precursor, que es lo que la Escritura llama Elías. Y el Señor Jesucristo dijo a las gentes de su tiempo: si queréis recibirlo, respecto de Juan el Bautista, él es el Elías que tenía que venir. Elías es un personaje que desapareció de esta tierra sin pasar por la muerte y que solo aparece en una visión que tienen tres de los discípulos de Jesús con Jesús en el monte que se llama de la Transfiguración, donde aparece Moisés, Elías, donde está el Señor Jesucristo, y se quieren quedar los discípulos, y el Señor les dice que no puede ser esto. Pues esta cabeza herida de muerte que se vuelve a reunir es algo impresionante. O sea, es decir, el anticristo, por decirlo de una manera, probablemente, y esto puede ser una elucubración, no hay por qué creérselo porque sencillamente yo lo diga, que un dictador a nivel mundial, como va a ser el anticristo, como no nos podemos imaginar, a pesar de todas las grandes dictaduras que ha habido, el control que va a tener es a través de lo religioso y de lo económico. Y eso ya, si se ve un poco el mundo de hoy, ya se ve por dónde van las cosas, ¿eh? Hay un problema de fondo religioso en esta humanidad que está revuelta, impresionante. Impresionante. Hay alguien que dirige esto, que no sabemos exactamente. Podemos pensar que lo dirige pues tal presidente, tal. Yo creo que esto va mucho más allá de los seres humanos, aunque quien lo dirige utiliza a seres humanos para dirigirlo, porque lo que está pasando ahora, la agitación que está pasando ahora en la Tierra, en la historia de la humanidad, no se ha dado nunca. No se ha dado nunca que una cadena de naciones empiece una detrás de otra sin parar, ¿no?, a levantarse contra sus dictadores que los tienen ahí desde hace milenios. Y de repente, ¿cómo es que todos toman conciencia al mismo tiempo? ¿Quién puede creer que los libios, lo digo con todo respeto, ¿no?, están maduros o preparados para un gobierno democrático serio? Eso no se puede creer, porque eso es falso, porque no saben funcionar así, porque habría que educarlos primero, y así iríamos por todos los países árabes. Y eso no quiere decir que no tengan derecho a aspirar a libertades que no tienen, sino que alguien está moviendo los hilos más allá, quizá, de los hombres más poderosos que nos aparecen en la televisión todos los días y que están metidos en todo este conflicto, ¿no? Bueno, pues el anticristo será alguien que gobernará el mundo entero y no se moverá nadie. Y además, todos estaremos fichados a través de tarjetas y a través de marcas que llevaremos en una mano o en la frente. Y los que no lo lleven y no quieran llevarlo pagarán las consecuencias de rechazar ese gobierno. Y será un jefe religioso absoluto. Y exigirá el culto que se da a Dios. Y tendrá su Juan el Bautista versus pseudo Juan el Bautista, Juan Bautista falso, irá delante de él que hará maravillas, que hará milagros, que hará descender fuego del cielo, como en el caso de Elías en sus días, y además que mandará que se haga una imagen de esta primera bestia que hemos leído, y que se la adore, y que se la rinda culto. Y esta imagen hablará. O sea, el que una máquina, más perfecta todavía de lo que hay hoy, hoy ya hay máquinas que hablan, máquinas que hablan, que no hablan como un ser humano, que no elaboran lo que tienen que decir como un ser humano, pero que tienen tal cantidad de información dentro de ellas que se les puede preguntar multitud de cosas y responden a esas cosas. O sea que un día, y no nos extrañemos, y seguramente lo veremos, llegaremos delante de una máquina y tocaremos un botón y nos preguntará que a qué venimos. Y diremos, a medir la tensión. Y nos mandará a hacer algo y nos contestará y nos dirá la tensión que tenemos. O a medir el azúcar, o a medir lo que sea. Pero contestará cosas mucho más complejas que todo eso. Es decir, ya se está elaborando para poder tener nuestro código genético en nada, en un tiempo insignificante de unos minutos que saldrá de una máquina. De una máquina que analizará probablemente una gota de nuestra sangre y no solamente nos saldrá un papelito y unas cosas, sino que probablemente esa máquina hable y nos diga muchas cosas. Bien, pues este anticristo que sube del mar dice que se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos, igual que el anticristo del capítulo 7 de Daniel, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué nombres son los que están escritos en el libro de la vida de Dios? Es una manera de hablar. Pues las personas que son creyentes, que han aceptado el Evangelio o que lo aceptan y que reciben al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador y como su Redentor y como su mediador entre Dios y los hombres. Bien, pero para ver que lo del mar no hay por qué tomarlo literalmente, en el capítulo 17 se habla otra vez de la gran Babilonia, o sea, de este imperio del futuro que se la considera como la madre de las rameras y de la abominación, de las abominaciones de la tierra, y por la manera como se la describe, se habla de una ciudad edificada sobre siete montes. Y solo hay una ciudad en el mundo edificada sobre siete montes. Y esa ciudad que hay en el mundo edificada por siete montes se llama Roma. No hay otra. La ciudad de Jerusalén está edificada sobre varios montes, pero no sobre siete. Pero Roma sí. Hablamos montes, no estábamos hablando del pico Urriello, de los montes de Europa. Hablamos montes, montículos. Y esa ciudad se llama Roma, y no hay otra. Y está claramente, hasta los propios teólogos dentro del catolicismo reconocen que se está hablando de Roma. Lo que pasa es que ellos no lo relacionan, algunos sí, otros no, con la Roma que existe ahora, sino que piensan en la Roma que fue el cuarto imperio que se dio históricamente. Pero creo que ya dijimos algo en su día, que esa Roma no murió y que de alguna manera sigue existiendo hasta el día de hoy. Y dice, hablando en este capítulo 17, dice que todos los que estarán de parte de esta Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, Dice el verso 14, pelearán contra el Cordero, que habla del Hijo de Dios, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por consiguiente, es lícito y respetable que alguien piense que estas bestias van a ir surgiendo de países que tienen que ver con el mar Mediterráneo, pero poco tiene que ver con el mar Mediterráneo el reino de Babilonia, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el mar Mediterráneo. Y otros imperios que luego después se levantaron, los medos y los persas, tampoco tienen nada que ver con el mar Mediterráneo. El tercer imperio, el de Alejandro, sí, y el cuarto, el de Roma, también, por descontado. Pero fijémonos que cabe la posibilidad de suponer que de donde surgen estas bestias es de pueblos, de muchedumbres, de naciones y de lenguas. Es decir, surgen de las naciones de esta tierra. Cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta todo esto, y vamos al capítulo 7, la primera bestia era como león. Es la repetición de lo que vio en sus sueños el rey Nabucodonosor, pero que ahora lo ve Daniel, como bestias. Era como león, que tenía alas de águila, y ya dije lo que representaba esto, ante los imperios, que las alas le fueron arrancadas, o sea, que le fue quitado el poder, porque las alas le seguían, pues para volar, para avanzar, para... Y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Esto es una interpretación mía que puede ser acertada y puede no ser acertada. Pero creo que aquí está contenido el relato de lo que le pasó al rey Nabucodonosor, porque desde luego la primera bestia es el rey Nabucodonosor, y si nos acordamos sabemos que el rey Nabucodonosor, después de que se le reveló el sueño que tenía y se le dio la interpretación por parte de Daniel, pues a Daniel pues le puso en una situación de poder por encima de todos los sabios de Babilonia. A los tres amigos y compañeros de Daniel también los hizo gobernadores de provincias más pequeñas, ¿no? Pero hizo una estatua de una altura impresionante y de una anchura también considerable, ¿no? Y a la inauguración de ese monumento, resulta que la estatua esa era entera de oro, ya no era de metales diferentes, de oro. Bueno, está claro, una tentación clarísima de un deseo de deificación. La estatua era de él y la gente tenía allí que rendir culto, pleitesía y adoración y todo lo que fuese. Y el que no fuese a la inauguración, sobre todo estando en una situación de poder, pues le traería unas consecuencias muy grandes. Los tres amigos de Daniel no fueron, Daniel tampoco fue, que sepamos. El caso es que con Daniel no se metieron, no le denunciaron al rey, pero a los tres compañeros sí les renunciaron, y ya sabemos que tuvieron que pasar por aquellas circunstancias serias del horno de fuego y de todo eso. Bien, después el rey Nabucodonosor, su soberbia llegó tan lejos que viendo Babilonia y su grandeza y tal, se adjudicaba todo a su propio poder. Y le vino una enfermedad mental. Y en esa enfermedad mental que ya explicamos en su día, en medio de la enfermedad mental vino su conversión. Si recordamos lo que le pasó, lo leemos brevemente en el capítulo 4, dice que el verso 34 dice: más al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. ¿Por qué? Le depusieron del trono porque se trastornó mentalmente y fue al campo, vivió como un animal, etcétera. Mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las naciones. A partir de aquí hay otro Nabucodonosor, ya rinde culto, ya no dice hablando de Dios, el Dios de Daniel, el Dios de ellos, hablando de los tres compañeros de Daniel, sino que ya es su Dios. Y yo creo que este texto, que los autores están de acuerdo en que es difícil de interpretar en su última parte, el versículo 4 del capítulo 7 de Daniel, se puso en yesta sobre los pies esta bestia a manera de hombre, y él se convirtió en un animal, como comía hierba, como los animales que comen hierba. Se le compara con los asnos, se le compara con un animal que le crece el pelo, que le crecen las uñas, con un depredador importante. Le fue dado corazón de hombre. Para mí cabe la posibilidad de que esto nos esté hablando del momento de su conversión. Es decir, el momento de su conversión es su humanización. O sea, cuando una persona recibe el Evangelio, entiende quién fue Jesús de Nazaret, entiende para qué vino a esta tierra, entiende lo que hizo, entiende cómo lo hizo, por quién lo hizo, para quién lo hizo, entiende cómo murió, por qué murió, y para qué murió, y todo eso lo puede introyectar en su corazón y abrir su corazón a esa llamada que Dios le da de reconciliarse con él a través de la muerte de Cristo, lo que hay es una humanización. O sea, el cristianismo, se han escrito libros por cristianos, y el cristianismo no es un humanismo, no es un humanismo a manera del liberalismo, por hablar de la ideología en la que se podría hablar de más humanismo, aunque los marxistas dirían que ni hablar, que más humanismo hay en Marx que en los padres de la Revolución Francesa. Habría que discutir que en unos casos es verdad y en otros no es verdad, pero donde hay el verdadero humanismo es en Jesucristo. O sea que decir el cristianismo no es un humanismo, ¿no? Si precisamente Dios, en la persona de su Hijo, que es Dios, se hace hombre para reconciliar al hombre con Dios. O sea, ¿dónde toma el humanismo mayor dimensión de que quien es Dios se convierta en un hombre que al final va a morir clavado en una cruz? Por lo tanto, es el humanismo por excelencia, pero no es el humanismo de los hombres, es el humanismo de Dios. Y la segunda bestia corresponde aquí a un oso, y es el imperio medo-persa, dice, la cual, lo hemos leído en el capítulo 8, la cual se alzaba de un costado más que del otro. La mayoría de los intérpretes interpretan que es que el imperio de los medas fue inferior al imperio de los persas, y que por eso pues habla de un costado más que del otro. Sin dogmatizar, se puede tener en cuenta. Y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Bueno, se interpreta lo que realmente ocurrió históricamente. El imperio medo-persa, que iba a vencer al imperio babilónico, pues venció al imperio egipcio, venció al imperio babilónico y venció al imperio, digamos, de la parte norte, que correspondería hoy al territorio de Turquía y a otros territorios circunvecinos, es decir, al imperio sirio que lo hubo, ¿no? Y a zonas limítrofes. Después miré, y aquí otra semejante a un leopardo, que tiene cuatro alas de ave en sus espaldas, que también esta vez tiene cuatro cabezas y le fue dado dominio. Este imperio es el imperio, nos lo dice el capítulo 8 greco-macedónico de Alejandro el Magno, que significa cuatro alas de ave en sus espaldas. Pues creo que claramente hace referencia a los cuatro generales que a la muerte de Alejandro, a los 33 años, como no tenía descendientes, pues había que repartirse el imperio de toda la tierra y se lo repartieron entre los cuatro. Y los nombres de los cuatro generales son los siguientes. Uno se llamaba Casandro. Este cogió la parte greco-macedónica, que era una parte, un imperio ya en sí mismo. Otro se llamaba Lisímaco. Este cogió el territorio de Asia Menor, lo que yo decía antes de Turquía, y Tracia, un territorio contiguo. Otro se llamaba Ptolomeo, y este cogió lo que era en sí también un imperio, Egipto y Arabia. Y el último, que es muy importante, porque este lo vamos a encontrar y hacer un seguimiento, porque este tiene que ver mucho con el personaje del anticristo, que se llamaba Seleuco, y este cogió Siria y Babilonia como parte de su imperio. Después dice que tenía cuatro cabezas, no solamente tenía cuatro alas, sino cuatro cabezas, que corresponde sin duda a los cuatro generales que se quedaron con ese imperio, hasta que llegó el cuarto imperio, que está claro que fue el Imperio Romano. Y está claro por lo que ya vimos en su día. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella, y tenía 10 cuernos. Aquí aparece un cuerno pequeño, aparece que este cuerno pequeño tiene ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, y entonces dentro de las visiones empieza a haber una movilización, digamos, a nivel celestial, por decirlo de alguna manera. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. O sea que estamos hablando de un imperio, el cuarto, que domina toda la tierra, que ninguno hubo como él antes, y que Dios va a intervenir de una manera directa para juzgar y para parar los pies y terminar con este imperio y con lo que quedaba del resto de los demás imperios. En el capítulo 2 de Daniel, a los cuatro metales distintos, pues les sigue la piedra no cortada a mano, que se va haciendo más grande y más grande, y que ya es el establecimiento del reino de Dios. Aquí aparece ya este cuarto imperio, pero este cuarto imperio aquí se nos prolonga con esta visión del cuerno pequeño, que merece la pena, que hay que llevarla sin precipitación y con consideraciones, porque este cuerno pequeño es una figura claramente, teniendo en cuenta toda la revelación de Dios, del anticristo, que como personaje histórico, físicamente hablando, pues no parece que hoy se pueda apuntar a una persona determinada, pero que llegará un día que esto va a ocurrir y que el personaje va a surgir. Si vive ya o no vive, no lo sabemos. Lo que sabemos es que esto va a ocurrir. Pero el espíritu del anticristo empieza precisamente cuando el Señor Jesucristo resucitado desaparece de esta tierra. Queda el imperio romano, que todavía va a durar varios siglos, casi 4 siglos, va a tardar en caer el imperio romano desde el punto de vista de lo que era Roma, militarmente hablando, y del dominio que tenía sobre toda la tierra, pero ya en esa época y durante el siglo I, los escritos del apóstol Juan nos hablan constantemente de que el espíritu del anticristo ya está funcionando y que se han levantado muchos anticristos por una parte y por otra. Dice, además, que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, pero salieron de nosotros. Lo que está apuntando Juan es que el anticristo saldrá del ámbito religioso del cristianismo nominal, no de los verdaderos cristianos, sino del cristianismo nominal. El cristianismo nominal, y se ve, cuando se ven, yo ayer estaba viendo con mi mujer un debate, que no sé por qué lo llaman debates, porque no debaten nada, pero bueno, en televisión, y cuando se hablaba de la Iglesia Católica, se decían unas cosas que llaman mucho la atención, ¿no? Es decir, cómo gente que en el fondo no cree nada, sin embargo, defiende el catolicismo de una manera increíble, ¿no? Y considera que el catolicismo tiene unos derechos, ¿no?, que no tienen otros sistemas religiosos. Y aunque por otra parte se dice que hay que respetar la conciencia de todo el mundo y no sé qué, pero está claro, del ámbito del cristianismo nominal, y quien domina el cristianismo nominal es, digamos, la Iglesia católica, apostólica y romana, porque claro, el Señor Jesucristo no fundó una iglesia romana, fundó una iglesia, pero no romana, sino una iglesia formada por gente de todas las razas, sin distinción ni de colores, ni de sexos, ni de ideologías de ningún tipo. Formó una iglesia, pero no era iglesia romana. La cabeza de esa iglesia no es ningún ser humano. La cabeza de esa iglesia, a la luz de la revelación de Dios, es Jesucristo. Bien, vamos a dejarlo aquí porque entraremos en detalle sobre este cuerno pequeño, sobre las cosas que pasan a partir del próximo miércoles, si Dios quiere. Así que ahora, como...